programa A Tenazón, al programa que, como sabéis, os ofrece la radio del deporte, que es la radio que hace afición. Nuestro programa lo vamos a celebrar hoy en este Día de Europa, una semana más, desde nuestro domicilio. Bien hallados a todos los que esta jornada, bueno, pues nos encontramos celebrando como mejor podemos esta conmemoración, y donde estamos a la espera de que todo acabe y de que esos investigadores del mundo encuentren la vacuna que ponga fin a esta pandemia, que nos haga salir cuanto antes de este mare magnum que nos encontramos metidos, en un hecho sin precedentes, al menos en este siglo XXI. En fin, que aquí seguimos. Pensamos que desescalando lo que nadie escaló, sino que nos subieron a lo más alto. Así que, como ha sido por la cara y sin saber quién lo hizo, pues esperemos que de aquí nos bajen cuanto antes. Dicho esto, nos vamos a dar comienzo a este programa Capicúa y saludamos a todos vosotros, a todos nuestros oyentes y a los que dedicamos un nuevo espacio, que ya arrancamos, como siempre, dando los buenos días a la voz más dulce de Radio Marca, a Dulce María Rojos San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va esa salud?
Bueno, pues de salud perfecta, y ahora mejor, porque ya podemos salir a respirar aire puro por el campo, porque bueno, le tengo a lo de casa,
Con matizaciones, horario y tal, pero vamos, sales ya algo más, ¿no?
Sí, un poquito más, sí.
Bueno, saludamos también en la producción a Chu Rodríguez y a nuestros compañeros técnicos, que son los que se encargan luego de que este programa llegue a vosotros como debe de ser. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, Leo, que va directamente ya con el sumario. Hoy, en primer lugar, hablaremos con el doctor en biología y profesor en gestión de vida silvestre, Rafael de Garnica. La semana pasada hablamos del movimiento que ha surgido entre cazadores para poder cazar la codorniz de una forma más racional y conservacionista. El fin de semana pasado se publicó un manifiesto que elaboró y plasmó en el papel este profesor leonés, y que ha tenido una grandísima repercusión y apoyo por parte de la comunidad científica nacional y también de muchos de los cazadores deportivos más relevantes del país. Conoceremos las intenciones de este manifiesto de boca de Rafa de Garnica. En la sección Compañero del Alma, compañero, charlaremos con el abogado experto en temas cinegéticos y medioambientales y colaborador de nuestro programa, Santiago Ballesteros Rodríguez. Cada día estamos comprobando cómo algunos grupos animalistas y pseudoconservacionistas se significan más contra la caza desde el más absoluto desconocimiento, y Santiago Ballesteros nos dará su ponderada opinión sobre cómo ve él, desde su experiencia, estas posturas que rayan en lo absurdo en la mayoría de las ocasiones. Y en la sección de pesca hablaremos con Juan Antonio Barreda Forés. Él es vicepresidente de la Federación Española de Pesca y Casting. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que nos, bueno, pues a ver, ha llegado así. La semana pasada, nuestro amigo y compañero Eduardo García Carmona publicó en su blog Pescarmona un artículo de opinión sobre lo que él entiende del estado económico de la federación. El artículo, pues, no ha sentido nada bien la entidad deportiva, desde donde nos han llamado para mostrar su punto de vista sobre el referido artículo de opinión, ojo, de quien yo personalmente y públicamente vuelvo a manifestar que le encuentro entre mis grandes amigos. Juan Antonio Barrera nos habla de este artículo de Eduardo García Carmona. Este va a ser nuestro menú radiofónico y telefónico del programa 383 de un programa Capicúa, que esperemos que sea de vuestro agrado, y que si tiene algún fallo, pues seguimos en casa a ver si ya es la última semana y podemos volver al estudio. Así que, amigos, nos vamos ya con el santoral del día de este 9 de mayo. El calendario nos recuerda que vamos a felicitar a quienes se llaman Dionisio, Gregorio, Geroncio, Isaías y Pacomio. Así que a todos les felicitamos, y especialmente a todos los europeos, que, como ya hemos dicho hace un momento, hoy es el Día de Europa.
La Real Federación Española de Caza, siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Bueno, pues nos vamos con la primera intervención de Dulce María Rojo con sus noticias de caza. En este caso, vamos a arrancar en Extremadura, donde FedEx Caza y las organizaciones más representativas del mundo rural demandan a su ejecutivo garantías para el sector cinegético.
La Federación Extremeña de Caza y las organizaciones más representativas del mundo rural de la región han presentado a la Junta de Extremadura un plan de activación del sector cinegético en el que alertan al Ejecutivo regional de que la paralización de la caza provocaría graves daños económicos y medioambientales. Entre otras cosas, hay que recordar que la caza genera un flujo económico en la región de más de 385 millones de euros, a lo que se suma su papel como herramienta de gestión contra zoonosis y para evitar alteraciones en el medio natural. Por eso, estas entidades enviaron este miércoles al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, un documento único en España en el que plantean 12 medidas que esperan que sean aceptadas en su totalidad para facilitar la reactivación del sector de la caza durante este periodo de la denominada desescalada.
Bueno, nosotros también esperamos que sean aceptadas esas medidas por parte del gobierno regional, que ha demostrado en otras ocasiones estar en todo con la caza prácticamente. Finalizamos con la triste noticia sobre la muerte del joven organizador de Monterías, Cíjara, Lucas Díaz.
El joven organizador de Monterías, Cíjara, Lucas Díaz, perdió la vida el pasado lunes a la edad de 32 años. Sobre las 18:30 horas del día mencionado, era encontrado su cuerpo sin vida en las inmediaciones de su domicilio natal en Anchuras. El joven de 32 años estaba practicando deporte cuando cayó desplomado al suelo. A la espera de la autopsia, lo poco que ha trascendido es que se encontraba en los alrededores de su domicilio donde pasado el confinamiento, cuando cayó desplomado al suelo. Un vecino encontró su cuerpo en un camino y avisó a los servicios de emergencia, pero no se pudo hacer nada por su vida. Lucas Díaz era un cazador muy querido y han sido incontables las muestras de dolor y apoyo a la familia, entre otras las de nuestro programa Tenazón. Descanse en paz, Lucas Díaz.
Nuevo rifle Saco 85 Carbon Wolf, hechos a medida y con una precisión extrema. La herramienta definitiva para los cazadores que se adentran en los terrenos más inhóspitos. Experimenta su flexibilidad y movilidad gracias a su recubrimiento de fibra de carbono RTM, extremadamente ligero. Con carrillera ajustable en altura y posibilidad de regulación de la culata en longitud. Cañón fluteado y rosca en la punta en multitud de calibres hacen de este rifle un conjunto perfecto para cualquier situación de caza. Además, alcanza la perfecta precisión con munición Saco, fabricada y probada en la misma fábrica para un mayor rendimiento de tu equipo de caza. Consulta nuestra web www.bbi.es y sabrás los puntos de venta habituales de esta excepcional marca. Saco, pasión por lo que hacemos.
Bueno, pues suenan las trompas que se usaban para llamar a los cazadores en la antiguanza, como decía el amigo José Luis. Bueno, vamos a hablar con Rafa de la Mica, que es un doctor en biología y profesor de gestión de vida silvestre, entre otros muchos cargos, y es, aparte, pues uno de los impulsores del manifiesto en favor de la caza de la golondrina más racional y respetable. La semana pasada recordaréis que hablábamos con José Antonio Pérez Garrido, doctor en veterinaria, sobre una encuesta que se había realizado para conocer cómo le gustaría a los cazadores cazar a la reina africana. Este cuestionario ha resultado ser un éxito e inmediatamente se dio a conocer el manifiesto que surgió de una idea de nuestro protagonista plasmado al papel. Rafa de Garnica, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días.
Bueno, la salud lo primero, Rafa. ¿Qué tal va todo por León?
Bueno, pues no somos de los que menos tenemos, pero bueno, vale. Por lo menos en mi ámbito personal estamos bien, pero vamos, también hay que preocuparse por los demás y no es muy agradable pensar que hay existe gente con problemas, ¿no?
Bueno, vamos a retomar, nos alegramos que estéis bien, a retomar el tema que tratamos la semana pasada con tu amigo José Antonio Pérez Garrido y amigo mío. Él nos habló de una encuesta sobre los gustos de los cazadores de a granel, para la caza de la codorniz. Creo que la respuesta ha sido impresionante por parte de los cazadores, ¿es así?
Bueno, sí. Ahora mismo acabo de consultar el blog, que es coturnis2020blogspot.com, y la verdad son más de 4.800 visitas. Pues parece en pocos días, pues parece muy interesante. Pero bueno, me apetecía contarte cómo apareció un poco la idea.
Sí, hombre, claro, cuenta.
Pues ya hace años, cuando estaba en el Consejo de Caza, en el Consejo Autonómico, pues propuse varias veces pues ir reduciendo la caza de la codorniz. Lo que pasa es que había algunos grupos, y no precisamente los ecologistas, pues muy proclives a que no bajaran los cupos, posiblemente porque hay quien se embolsa bastante dinero con las tarjetas de la codorniz. Pero bueno, entonces yo le daba vueltas a la idea cómo hacer que esto fuera, esta reducción fuera aceptable, y me pasó pues eso que le pasaba a Picasso y a, ¿cómo se llama este hombre?, a Camilo José Cela, que un minuto de inspiración y 10 años de transpiración. Y después de eso, pues de repente hace pues el día 22, porque además tengo aquí delante el borrador, el día 22 de marzo empezó a fluir la pluma y nada, en dos cuartillas apareció lo que yo tanto tiempo, digamos, andaba buscando en mi propio cerebro.
Y apareció ese manifiesto que se puede ver en esta dirección que nos has dicho.
Tiene una estructura en tres partes. Tiene unos principios. El principio principal, valga la redundancia, es la sostenibilidad. O sea, hoy día la caza moderna es inexplicable sin sostenibilidad. O sea, no se puede entender. Y para ser sostenible no podemos capturar más de lo que produce el terreno. Eso de ave que vuela a la cazuela y eso al ave de paso cañazo. Pues sí, eso son unos puntos de vista anticuados y que no puede ser. Tú no puedes tener un coto en donde caces, vamos a poner 1.000 codornices o 100, me da lo mismo, y esperes que el año que viene, y no dejes ninguna y esperes que el año que viene poder matar otras 100, porque ¿de dónde salen, no? No salen de ningún lado. Las codornices que tenemos son de una población europea. Es más, debemos de darnos cuenta de que esta población, nuestro coto ya no es nuestro pueblín. Nuestro coto es Europa. Y nuestra población es Europa. Y ese ave que, entendido así, ese ave que parece ave de paso, no es un ave de paso. Es un ave que se mueve por nuestro coto.
Rafa, es un ave de todos, te oí un ave de cien, ¿no?
Efectivamente. El que captura cupos abusivos, el que captura cupos abusivos, está haciendo daño a sus compañeros. Si yo estoy en un sitio, en un lugar que hay, por lo que sea, es un pasillo migratorio, yo puedo cazar, pues no 30, 200, 300 codornices.
Sí, claro.
Pero, claro, no estoy cazando mis codornices, cazando las codornices de todos los demás.
Bueno, Rafa, sostenibilidad, ese era el punto uno. ¿Qué más?
Sostenibilidad. Las acciones pues son muy sencillas y no muy duras y muy lesivas para los cazadores. Hay quien ha lanzado ya el bulo por ahí que nos ha llegado de que queríamos quitar la caza de la codorniz. Exactamente todo lo contrario. Lo que queremos es reducir las capturas, no quitarlas, reducirlas. Y lo que queremos es aumentar los días de salir con el perro. Es decir, poder salir con el perro muchos días, no es necesario matar todas las codornices y tener unos cupos más reducidos. Para eso, el tercer punto del manifiesto es un compromiso. Pues una reducción voluntaria de los cupos, demostrar que somos los propios cazadores los que no queremos llegar a esos cupos escandalosos. Claro, porque es que piensa en una cosa. Hay cazadores que no logran, muchos, no uno ni dos, ya, que no logran matar lo que otros matan en un día en toda la temporada.
Yo el primero, ya te digo, yo tengo un cotito, bueno, pues, que antes tuvo y ahora no tiene.
Y lo que no podemos hacer es jugar al balón y querer pegarle puñaladas para divertirnos.
Rafa, que nos quedan 2 minutos y medio.
Pues nada, lo que tú mandes.
Algunos de los mejores científicos y biólogos de España han apoyado este manifiesto, como algunas de las mejores escopetas punteras, con lo cual, oye, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no?
Algo tendrá. Eso sois los demás los que lo tenéis que decir. Has dicho una cosa muy importante, los científicos. Uh-huh. La acción de caza, la actividad de caza, y no solo esta, sino ya se hace con otras especies, y no solamente en España, se hace en otros países bastante adelantados en el sentido de la conservación, como pueden ser Estados Unidos, como puede ser Francia, como puede ser algún otro más, el acto de cazar te da unas cifras, un número de animales vistos, un número de animales capturados por unidad de esfuerzo. La unidad de esfuerzo es la hora de caza de un cazador con un perro. Entonces, esos números pueden servirnos para hacer un seguimiento, eso que ahora todo el mundo utiliza la palabra monitorizar, pues sí, el seguimiento, hacer un seguimiento de la población. Y ese seguimiento de la población es un acto científico, aunque lo haga un cazador. El cazador no es más que un recolector de datos, sí, para la administración y para la comunidad científica. Por lo tanto, bueno, pues es una mejora desde el punto de vista cultural y social de la caza de la codorniz.
Y ya estamos acabando, Rafa, lo siento no tener más tiempo, pero
vale,
escucha, os ha llamado la atención. Os ha llamado la atención que no lo haya firmado, yo qué sé, personalidades que deberían de estar ahí, entiendo yo. Mira, yo lo he firmado y yo jamás pediría que no se case la codorniz. A mí me gustan las codornices,
no,
tanto
no,
como al final. Yo he firmado un manifiesto, además lo encabezo, y yo no he firmado para que no se case. Entonces sí me llama la atención que no haya, no sé, a lo mejor es pronto y firman mañana, pero he hecho en falta, no sé, ¿vosotros habéis echado en falta alguien?
Bueno, pues yo creo que no hay que ser muy listo para saber quiénes deberían de adherirse y quiénes están en contra. Cada uno se retrata con, yo creo que la sostenibilidad, el aumento de los días de caza y el utilizar la caza como un instrumento científico, no creo que nadie pueda negarse a firmarlo.
Bueno, pues entonces vamos a recordar de nuevo la dirección para que la gente se sume a ver ese manifiesto, si quiere que lo apoye, si quiere que lo firme. Y dijimos que era Codorniz 2020
blogspot.com.
Ahí el que quiera que se pueda sumar y bueno, pues veremos poco a poco cómo va resultando y por supuesto hablaremos más de este tema. Rafa de Garnica, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, muchísimas gracias a ti por ayudarnos a difundir la idea.
Solo faltaba. Un abrazo, buenos días.
Venga, muchas gracias.
Cazador, tirador, deportista. Disfruta en Ciguñuela, a tan solo 14 kilómetros de Valladolid, del centro de turismo rural El Refugio del Cazador. Prepara cómodamente tus actividades de caza, de tiro deportivo, de perros o tus tertulias de caza en un lugar donde la actividad cinegética va de la mano de la gastronomía familiar, del buen trato y de unas instalaciones modernas y confortables. Ah, y a tan solo 3 kilómetros del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso, donde durante todo el año puedes entrenar con tu escopeta, poner tu rifle a tiro o sacar a tus perros en un espacio donde se celebran algunas de las competiciones deportivas más importantes de España. En Ciguñuela, Casa Rural El Refugio del Cazador y Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso. Un doblete para recordar.
Con nuestro compañero Santiago Ballesteros Rodríguez, nuestro abogado del programa, colaborador habitual desde hace 6 años. Esta semana nos apetece traerlo a la sección Compañero del Alma, compañero, porque es una de las personas más ponderadas en el mundo de la caza a nivel nacional y queremos conocer sus opiniones e inquietudes sobre algunos de los acontecimientos relacionados con la caza que estamos viviendo en esta época de alarma. temas como daños a la agricultura o controles poblacionales o responsabilidades por los daños. En fin, algunas de las cosas que queremos también conocer del comportamiento de los animalistas que nos están llegando y que nos da la sensación de que están queriendo erigirse en dioses y tratando de pasar por encima de todos, aunque ni Santiago ni yo se lo vamos a permitir. Santiago, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
Bueno, sabes que te toca ración doble, te lo agradecemos muchísimo porque en fin, hay veces que hay que traer a temas de rabiosa actualidad. La salud, sé que estáis todos muy bien, me alegro mucho y vamos al lío, ¿no? Estamos en esta época de estado de alarma, pues hemos podido ver un poquito de todo. Lo que nos ha llegado así desde los grupos animalistas y que yo quería hablar un poquito de estos asuntos, pues nos están empezando a hacer reír, porque la última que hemos oído es sobre el control de especies y quieren capturar a los conejos con malla, nada menos, y dicen que controlen de cazarlo, las capturas poniendo mallas y punto. ¿Qué le pasa a esta gente?
Bueno, pues yo creo que esta gente, primero, no sabe lo que habla, y segundo, que tienen una cara que se la pisan. Bien. Yo creo que está muy bien hablar cuando uno no se juega nada, pero aquí tenemos un contrato social en lo que son los terrenos de caza, donde hay uno que pone la tierra, que pone sus cultivos, y hay otro que es el cazador, pues que aprovecha a la caza que se cría en esos cultivos, a cambio paga una renta, y bueno, pues es un matrimonio en el que las cosas funcionan y bueno, donde cada uno tiene una obligación y además expone algo. A mí que Ecologistas en Acción o que cualquier otra de estas entidades venga aquí a dar lecciones de carácter moral, de carácter científico, sobre algo en lo que realmente no expone, no pierde, no pone nada, pues me parece sencillamente alucinante. Yo creo que si algo se ha demostrado en esta crisis, que la agricultura es una actividad esencial, claro. Y que si es importante sembrar, pues tan importante es podar o arar o tal, como por ejemplo controlar los daños que pueden hacer a los ciervos o los conejos en una viña, en un almendro, en un olivar o en una cebada. Lo que no se puede pretender es decir este tipo de sandeces y pedirle a los agricultores que sigan aguantando daños mientras ellos están recibiendo. Fíjate que yo no caigo nunca en estos tópicos, pero es que en este caso no queda más remedio ante la indignación que produce estas posturas radicales y fundamentalistas. Están recibiendo subvenciones por hacer exactamente el qué.
Nada.
500.000 euros que les han dado en pleno estado de alarma. Sí. ¿Para qué?
Pues para ver cómo pueden controlar conejos sin cazar. Esa es cojonuda, como dice mi pueblo. A ellos les dan más de medio millón de euros para ver cómo se pueden controlar los conejos, porque dicen que, bueno, que los conejos hacen supuestamente daño. Bueno,
primero, a mí eso, como Santiago de Ballesteros, me puede parecer una chorrada.
Claro.
Como contribuyente me parece un dispendio, me parece un absoluto derroche del dinero público. Entonces, yo creo que ya está bien. Y si ellos quieren que no se hagan controles de conejos, pues oye, lo tienen muy sencillo, que le paguen ellos las indemnizaciones a los agricultores. Ya verás que pronto se solucionará el problema.
Ay, amigo, usted tirando con pólvora del rey tira todo el mundo. Ahora cuando te toca rascar el bolsillo, a los cazadores se les piden responsabilidades todo el año y ahí estamos, y si no, ahí están los seguros. Pero, por ejemplo, ahora, en esta época que estamos de alarma y tal, ¿qué parte de la responsabilidad tenemos los cazadores si no hemos podido ir a cazar? ¿Qué parte vamos a tener?
Bueno, pues es que precisamente lo que estamos haciendo los cazadores es paliar en la ruina que tiene encima el sector agrícola, que a precios miserables además se le unen en algunas zonas donde hay una emergencia cinegética, se le unen además unos daños a la agricultura que son inasumibles. Claro, quien no ha trabajado nunca en el campo en su vida, quien no ha puesto una viña, quien no ha puesto un olivo y ve cómo se lo come un conejo, o cómo se lo come un ciervo, o cómo lo destroza un corzo, pues difícilmente puede comprender lo que siente el agricultor, que ve cómo se va al garete todo su trabajo durante mucho tiempo, porque yo quiero recordar que criar un olivo o criar un almendro o un cerezo cuesta muchos años. Entonces, ya está bien de hablar de lo que no se sabe y de disponer del patrimonio y la vida de los demás.
Yo, Santiago, yo y mucha gente.
Bueno, perdona, que me he ido por las ramas.
Ha sido bien, nos vamos liando, pero te has ido por las ramas y además bien. Oye, estamos hablando de ramas que se comen los animales y que hay que saber lo que cuesta sacar esas ramas para que luego te lleguen cuando van muchos de ellos en sus paseos por el campo y digan, ay, qué cerezas más ricas había no sé dónde. Cogí un montón, pero si no son tuyas, chorizo. Si estás mangando encima una cosa que no es tuya, que lo hacen, ¿eh?
Sí, bueno, eso es así. Y por responder a la pregunta que me hacía, ¿no? Bueno, pues con el tema de la responsabilidad del titular del coto por los daños. Bueno, pues como decía, es que por desgracia el agricultor pues va a ser el que se coma todos los daños. ¿Por qué? Porque realmente nos encontramos en una situación de fuerza mayor. No hay responsabilidad del titular del coto con carácter general durante el estado de alarma. ¿Por qué? Porque el titular del coto, incluso por ley, no ha podido hacer ningún tipo de control, no ha podido hacer nada, ha estado trabado como un borrico en una era, maniatado, sin poder desplegar ningún tipo de actividad para controlar las poblaciones que pueden causar esos daños. De manera que, por primera vez, yo al menos en 21 años que llevo ejerciendo como abogado, pues nos vamos a encontrar que el titular del coto puede invocar la fuerza mayor, y que, bueno, yo no descarto que pueda haber alguna reclamación, pero desde luego hay una respuesta que va a ser muy muy socorrida, muy justificada, que es la fuerza mayor, es decir, una cosa absolutamente imprevista.
Estamos, Santiago, ante, yo creo que es una situación que es intolerable, que encima te culpen de todo. La caza ya salió a la calle por bastante menos. ¿Crees que se está dando un caldo apropiado para que volvamos a salir a manifestarnos a la calle, o estamos muy tranquilos, o estamos deseando salir? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que la gente ha perdido los complejos, que la superioridad moral pretendida, porque realmente nunca ha existido, de todos estos grupos animalistas y toda esta gente que se creen que son mejores que aquellos que nos dedicamos a la caza o a los toros, o que simplemente son aficionados al circo. Imagínate que qué salvajada, ¿verdad? Ir al circo, que se pueden decir chorradas más gordas, que toda esta gente ha perdido la autoridad, cualquier tipo de autoridad moral que tenía, que ya digo que yo percibo que los aficionados a la caza o la gente que tiene que ver con la ganadería tal, no se van a callar, y que, bueno, pues también, bueno, pues no sé si se saldrá a la calle, pero desde luego respuesta social no es que la vaya a ver, es que ya la hay.
Recordamos que hablamos con Santiago Ballesteros Rodríguez, abogado, experto en temas cinegéticos del mundo rural. Santiago, casi estamos acabando tu primer pase, por decirlo así, en el programa.
Sí.
¿Qué parte de culpa pueden tener nuestros políticos? Yo creo que ha comenzado antes la transición ideológica que la transición ecológica. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo, por simplificar, yo creo que los políticos tienen que legislar y tienen que administrar con los pies en el suelo, que no pueden administrar desde el sectarismo, desde el fundamentalismo y desde el conocimiento, desde el desconocimiento. Y que desde luego, si algo ha quedado claro en esta crisis, que ponernos frente al espejo y que veamos lo que realmente somos como sociedad, es que la agricultura es algo esencial y que lógicamente la caza como una actividad ligada, ya yo hablaba al principio de un contrato social entre los agricultores y los cazadores ligada a la tierra, pues es absolutamente esencial. No se puede prescindir de la agricultura. Fíjate, no se puede prescindir de la caza. Imagínate, yo soy de un pueblo minúsculo en el campo de Montiel, donde no tenemos el Bernabéu, donde no tenemos el Mobile Congress, no tenemos una playa. La única industria que hay es una agricultura pobre, Y la caza. Pues si nos quitan la caza, pues estamos apañados.
Pues como en tantos pueblos, Santiago. Claro. Vamos a seguir luchando contra esto. Sabes que Si tienes otra sección ahí esperando, que están los amigos de Mutuasport esperándote, la pregunta semanal, te vamos a dejar descansar un minuto y oye, la primera te la damos un sobresaliente. Ahora vamos con la segunda fase. ¿Te parece bien? Descansamos un segundo.
Me parece estupendo.
Venga, gracias, Santiago. Hasta ahora.
En Mutuasport hemos ampliado las coberturas y tenemos los mejores seguros. No aplicamos franquicias en los seguros individuales para el cazador ni en la mayoría de sus productos. No limitamos por el aseguramiento por edad, indemnización por fallecimiento, incluido por caída de rayo. Pago de gastos farmacéuticos fuera del ámbito hospitalario. Más de 1 millón de euros en responsabilidad civil con los mejores precios del mercado. No excluimos a familiares considerándolos como terceros a efectos indemnizatorios. Incluimos la cobertura de jefe de batiza, caza con arco y filet target sin coste adicional. Tenemos condiciones especiales para los jóvenes cazadores. Infórmate en tu federación territorial o en mutuasport.com. Mutuasport, la compañía de los cazadores, siempre pensando en la seguridad de la actividad cinegética.
Bueno, pues volvemos con nuestro compañero Santiago Ballesteros. Le hemos dejado descansar un minutito, poco más, pero su sección Pedro Cegas y los Ganes no falla y semana tras semana aquí le llegan las preguntas a nuestro compañero Santiago, que lo tenemos de nuevo. Y Santiago, hola otra vez.
Muy buena, Leo.
Oye, tenemos una pregunta, fíjate, actualísima, porque es así. Dice, la Guardia Civil de Burgos denunció hace unos días a un agente medioambiental mientras realizaba su trabajo y además llevaba el coche oficial de la Junta de Castilla y León porque le sorprendieron cogiendo setas y fue denunciado por la Benemérita. Argimiro Sánchez, desde Belorado, te pregunta que si es igual una sanción para una persona que se ha aventurado a coger setas en este periodo de alarma que la que le puedan imponer a un agente de la autoridad por realizar estas operaciones mientras debía estar trabajando. ¿Qué le respondes a Argimiro?
Sí, bueno, la sanción, para responder a la pregunta, ¿eh? Uh-huh. La sanción por infringir el estado de alarma y por coger esas setas y demás, pues es igual que la de un particular, aunque esté en el ejercicio de sus funciones. Eso en cuanto a la infracción administrativa. Ahora bien, seguramente como agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, pues no podemos descartar que además tenga una responsabilidad disciplinaria por hacer tareas que realmente no forman parte de sus funciones como agente medioambiental, y más en una época donde, hombre, quien vigila el cumplimiento de la ley pues está para dar ejemplo, ¿no? La pregunta constante de quién vigila al vigilante. Pero también, yo una reflexión, voy a hacer un poco lo que siento, me parece una chorrada. Un agente medioambiental se pasa el día en el campo, realiza su función en el campo, y desde luego el hecho de que esté cogiendo setas no le impide sus labores de vigilancia, sigue oyendo, sigue estando pendiente y tal. Quiero decir, no podemos llevar la aplicación de la norma también a los límites de casi lo absurdo, No sé qué pensarás tú.
No, yo estoy seguro que si el paisano que le gustan las setas, como me gusta a mí, tiene que ir con su coche particular, casi seguro que no se hubiera tenido en este periodo de
año. Ya, ya.
Casi seguro. Dice, oye, si no es lo mismo ver un coche azul o rojo o blanco por el monte que ver el coche del guarda y bueno, está el guarda, está trabajando. Creo yo, y yo creo también, que le va a caer doble papeleta. Una de la Guardia Civil, que posiblemente, y no es fácil descartar que tengan sus cosillas entre los agentes de la Guardia Civil y agentes medioambientales.
Seguro.
Pero yo creo que por la parte de la Junta de Castilla y León no se la van a perdonar. Esto es una cosa que se ha sabido. Si no se hubiera sabido, que le pilla a otro compañero. Bueno, pero ahora ya se sabe y bueno, estaremos pendientes de esta sanción.
Oye, ¿cómo decís? Lo que dice el refrán, al que Dios se la dé, San Pedro la bendiga.
Y al que madruga, Dios la apoya. Dios la ayuda. ¿Cómo decís vosotros, los abogados, eso de que la ley es dura, pero es? ¿Cómo es eso?
Dura les, set lex.
Ay, amigo. La ley es dura, pero es la ley, ¿no?
Eso es.
Bueno, Santiago, pues estaremos al tanto. Y muchísimas gracias por tu doble participación en este programa de hoy. A pasar un buen fin de semana y hasta la semana que viene, amigo.
Venga, un fuerte abrazo.
Adiós.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Bueno, pues de nuevo, y en la sección de pesca volvemos con Dulce María Rojo para que nos cuente lo último del deporte de la caña y que hoy vamos a arrancar en Galicia, donde algunos ya pueden pescar e incluso ya se ha sacado el campanu o primer salmón del año en el río Ulla.
El inicio de la temporada de pesca del salmón en Galicia estuvo marcado este año, como casi todo, por la crisis sanitaria del coronavirus. Habitualmente la temporada se abre el 1 de mayo, esta vez no pudo ser ni el 1 ni el 2 y fue el pasado martes día 5 cuando unos pocos pescadores que se ajustaban a los supuestos permitidos se apostaron en el río. De este modo el campanu de Ulla se lo llevó Luis Souto Ares, un vecino de Santa Cristina de Bea, natural de la parroquia de Couso. El primer salmón gallego del año salió a las 8:22 horas en el coto de Simonde, en el puesto conocido como Obote, y pesó 5 kilos 900 gramos y midió 79 centímetros. Luis Souto lidió con el pez más de 10 minutos hasta conseguir llevárselo a la sacadeira, empleando la cucharilla como cebo, según señaló La Voz de Galicia. Pocos minutos después, su compañero José Manuel Cobas Delgado consiguió hacerse con el segundo ejemplar de la jornada, también en el puesto de Obote, en el coto de Simonde. Enhorabuena a estos pescadores por todo, por poder pescar y por lograr hacerlo además desde la legalidad.
Sí, señor, enhorabuena. Otro nos queda ya menos, ya tenemos muchas ganas. Bueno, vamos a concluir con una triste noticia como ha sido la de la muerte de un gran federativo de la pesca por coronavirus, como fue Francesc Estrada Badía.
La pesca nacional llora también la muerte por coronavirus de Francesc Estrada Badía, quien el pasado martes perdió esta injusta batalla que se ha llevado por delante a miles de españoles. Francesc Estrada Badía inició su trayectoria federativa en 1980 en el Club de Pesca Mar Sport de Arenys de Mar. Formó parte de su junta directiva durante 30 años y era su presidente desde 2011. Ocupó numerosos cargos directivos en el ámbito federativo nacional y presidió el área de Mar Costa 1993-2005 y la de Pesca de Altura 2005-2010-2020 en la Federación Española de Pesca y Casting. Ejerció como capitán de la Selección Española de las Especialidades de Embarcación Fondeada entre 1991-2001, Mar Costa entre 1993-2001 y Pesca de Altura 2000-2005 y 2010-2020. Fue vicepresidente de la Federación Internacional de Pesca Deportiva El Mar, miembro del Comité Olímpico Español y recibió la Real Orden de Mérito Deportivo en categoría de plata en 2007. La pesca deportiva pierde uno de sus grandes valores y le recordará para siempre. Y desde Atenazol mostramos nuestro respeto por su persona y acompañamos a su familia y amigos en estos duros momentos. Descanse en paz, Francesc Estrada Badía.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti.
Bueno, pues vamos a hablar con Juan Antonio Barrera Fores, es el vicepresidente de la Federación Española de Pesca y Casting y uno de los vicepresidentes económicos de la entidad. La semana pasada, en la página web del periodista Eduardo García Carmona, íntimo amigo nuestro, por otra parte, pues apareció un artículo de opinión donde el mencionado Eduardo realizaba unas preguntas sobre la Federación Española de Pesca, sobre si la entidad agonizaba económicamente. La Federación Española de Pesca y Casting se ha puesto en contacto con nosotros y que sea el propio vicepresidente quien nos, como se ha tomado la española, el artículo de opinión de nuestro amigo Eduardo, a quien, por supuesto, hemos dicho que íbamos a tratar el tema en antena. Juan Antonio Barrera, muy buenos días, bienvenido a Atenazón de Radio Marca.
Muy buenos días, Leonardo, buenos días.
Bueno, lo primero, la salud, ¿qué tal todo por ahí, por esas tierras
Bueno, de momento nos vamos defendiendo. No están cayendo bombas cerca.
Bueno. Que sigan alejándose y cada vez más, a ser posible, porque ya hay bombas suficientes. Oye, la semana pasada, vamos a hablar de eso, ese artículo de opinión publicado en la web de Eduardo García Carmona, que se preguntaba que si la federación agonizaba económicamente. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, pues yo, si me permites, porque esta entrevista la van a escuchar muchas personas que no conocen a Eduardo, no conocen a Pescarmona, quisiera hacer una breve presentación para ellos de quién es Pescarmona. Pescarmona es una revista digital, una revista de opinión, que se mueve fundamentalmente en el ámbito de la pesca de salmónidos y que normalmente funciona, pues bueno, alimentando, normalmente alimentando polémicas. Con el tema de la Federación Española esto no es nuevo. Repetidamente publica pues enfrentamientos bastante gruesos con el presidente de la Federación, con José Luis Blume, con los distintos comités de salmónidos que han pasado por la Federación, como Juan Vicente Aranda o como Juan Bert, con presidentes territoriales o con distintas comunidades, como Castilla y León, como Asturias, como Aragón, creo también con Euskadi. No vivo extraordinariamente pendiente de esto, pues pongo el interrogante de Euskadi, creo que sí, pero no lo sé. Entonces, mientras sea una cuestión de opinión sobre gestión deportiva o sobre, oye, pues yo me llevaría hasta este señor, no me llevaría al otro, o yo haría esto, bueno, pues es una opinión, todo en la vida es opinable, son cuestiones subjetivas. Muchas veces no estamos de acuerdo en las maneras, creo que las cosas se pueden decir sin molestar a nadie, pero bueno, cada uno tiene su propia forma de expresarse. Y hasta ese nivel somos capaces de respetar esto. Por lo tanto, jamás hemos entrado al juego, jamás, y tú lo sabes, jamás hemos entrado al juego de ninguna de las maneras de contestar a ninguna de las, digamos, artículos de opinión de esta revista digital. Pero hay una pequeña diferencia, y la pequeña diferencia es que esta vez a quien se ha atacado, y entre comillas la palabra atacado, pero a quien se ha puesto en entredicho es a la institución, a la credibilidad de la institución, de la estructura de la institución, de los presidentes territoriales. Es decir, se quiebra la credibilidad de toda la institución. Entonces, claro, en esta vez sí que queremos aclarar algunas cuestiones, entre otras cosas porque se trata de números. Y los números, los números son cuatro, siempre. No son ni 4,5 ni son 7, no son opinables. La Federación Española, lo que pasa es que el señor Eduardo Pescarmona, yo creo que no se ha informado lo suficiente de cómo funciona la Federación Española o cualquier institución o cualquier federación. Porque de hacerlo, probablemente no hubiera escrito el artículo que ha hecho. La Federación Española, a diferencia de otras federaciones nacionales, solamente tiene tres tipos de ingresos. Los ingresos son por inscripciones, los que nuestros patrocinadores o los del Consejo Superior de Deportes. No tenemos más ingresos. La Federación Española se parió así y así está. Otras federaciones nacionales viven de las licencias federativas. Las licencias federativas ahora son 100% íntegras para las federaciones territoriales y las inscripciones de los campeonatos de España son íntegras para los campeonatos, para las federaciones nacionales. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando viene una situación como esta, la Federación Nacional en este caso, o las federaciones nacionales en este caso, que tenemos esta estructura presupuestaria, nos hemos visto con un fuego cruzado en el cual patrocinadores se retiran, inscripciones no hay porque no tenemos campeonatos de España, ¿vale? Al final 14 campeonatos de España solamente, que son los que no mantienen la fase clasificatoria, como ya hemos anunciado en distintos comunicados. Y las subvenciones en principio tampoco va a haber, pero no va a haber porque no, el Consejo no las va a dar. No, no las va a haber porque las subvenciones del Consejo Superior de Deportes hasta ahora son únicas y exclusivamente para los mundiales y actividades de alto nivel. Es decir, el Consejo Superior de Deportes, cuando te da una subvención, te la da ad hoc para lo que te la da. Es decir, nosotros cuando el año pasado, que este en este artículo...
Juan, Juan Antonio, date un poquito prisa porque no sean 4 minutos.
Sí, bueno, pues cuando el Consejo Superior de Deportes te da una subvención para ir a Tasmania, es que te da una subvención específica para ir a Tasmania. Uh-huh. Con los billetes de Tasmania, con el alojamiento de Tasmania y con ir a Tasmania. O cuando te lo da para Sudáfrica, te lo da específico para ir a Sudáfrica. Y cuando te lo da a Bélgica, te lo da específica para dar a Bélgica. Es decir, las subvenciones no es que no las puedes gastar lo que quieras. Las gastas para cuestiones de alto nivel. Bueno, resumiendo un poco. Y por responder punto por punto a las cuestiones de este señor. Plantea una primera cuestión en la que dice que en enero hay un agujero de 50.000 euros. Es mentira, es falso. Cualquiera que mire los balances de la federación ve que tenemos en la 31 de diciembre un saldo bancario de 46.000 euros, 28.000 euros debemos a acreedores y 10.000 nos deben por deudores a cobrar. Es decir, tiene un saldo neutro la federación a final de año de 28.000 euros. Por lo tanto, que haya un agujero de 50.000 euros es falso. Lo que se hace históricamente en la Federación Española, que lo asume normalmente la Federación Valenciana, es hasta marzo-abril que empiezan a entrar ingresos por inscripciones, esta federación adelanta sus inscripciones para cubrir el periodo de enero a marzo. Uh-huh. En vez de irse al banco, hay una federación que lo ha hecho. Este año, como hubo también una federación que se quejó de que siempre lo hiciera la misma federación y que quería participar porque todos tenían el mismo derecho a participar de esta ayuda a la federación, se mandó una circular a todas las federaciones diciendo, oiga, quien quiera participar en este, en la financiación de la federación de los 3 primeros meses, como anticipo a campeonatos de España, que después se devuelven religiosamente, puede hacerlo. Bueno, pues la respuesta precisamente de la federación que se quejó, no hubo respuesta, fue cero. Solamente respondieron la Federación Catalana, la Federación Aragonesa, la Federación Murciana y la Federación Valenciana. Con un importe que es para financiar a la Federación desde enero hasta marzo. Uh-huh. Y que es un importe que se devuelve. Por lo tanto, esa situación no es cierta. Segundo, ¿quién paga las inscripciones? No la pagan los deportistas, la pagan las federaciones territoriales. Si después un deportista que no se ha clasificado y previo acuerdo con su federación territorial decide ir a un campeonato de España, se lo paga él. Porque es un deportista de alto nivel o es un país mundialista. Pero las inscripciones se las pagan las federaciones territoriales. No las pagan los deportistas, como él dice que es el único deporte en el cual pagan las federaciones los deportistas. Es falso, no es cierto. La pagan las federaciones territoriales, que se nutren de las inscripciones de los deportistas. Hay un dato que no sé dónde sale, que la federación se embolsó 25.000 euros de la Campeonato de España de Salmónidos. Bueno, si está hablando del año pasado, fueron 33.000, no 25.000. Y de los 33.000 hubo que deducir 18.000 que se le dio al organizador para que organizara y 2.000 para comité y jueces, 13.000. Uh-huh. Y si habla de este año, del Salmónidos Lado, se han recaudado 15.000, se pagan al territorio 10.000 y menos 1.000 jueces. Uh-huh. Quedan 4.000. Es decir, pone una cifra de 25.000 euros cuando realmente, si estamos hablando del Salmónidos Lago de este año, la federación le quedan 4.000 euros. Bueno, pero es gratuito poner 25.000 euros. Y termino muy rápido. Vamos a ver, el tema de las subvenciones. El grifo del Consejo Superior de Deportes. Ya lo he explicado antes. Sí. El Consejo Superior de Deportes da subvenciones para los mundiales. Estamos trabajando y presentando un muy buen proyecto para que nos deje utilizar las subvenciones del Consejo de Superiores para actividades que no sean mundiales, para actividades de gestión y para actividades de otro tipo. Sí. Y después, por último, mira, cuando se hace una exposición a 19 federaciones territoriales y 17 lo entienden, lo comparten y están dispuestos a hacer esta aportación, hombre, 17 de 19...
Es un tanto bastante muy grande.
Probablemente esas dos, que están en su derecho de tomar la posición que quieran, o no lo han entendido bien o no han tenido la voluntad de entender.
Ha sido Andalucía y Galicia, ¿no?
Andalucía y Galicia, sí.
Bueno, y entonces ya tenemos que acabar. ¿Qué vais a hacer? ¿O se lo habéis dicho a Eduardo, que no estoy de acuerdo con él?
Yo no tengo el gusto de conocer a Eduardo. Lo que sé que se ha pasado es a la asesoría jurídica. La asesoría jurídica, vamos a emprender acciones judiciales, tanto a nivel global como a nivel del resto de federaciones estas que ya tenían conflictos anteriores con otras federaciones territoriales. Y esta vez sí, nos vamos a poner en manos del abogado y vamos a hacer las acciones que la ley nos permita, porque creo que una cosa es opinar sobre una cuestión deportiva, sobre una cuestión, bien, ahí todos podemos opinar y seguramente nadie estamos en posesión de la verdad, pero mentir no, Eduardo, Leonardo, mentir no. Entonces, porque además está zozobrando todo lo que es la federación.
Juan Antonio Varela, que muchas gracias por habernos atendido. Nosotros sí consideramos a Eduardo un buen periodista. Igual le han engañado, le han malmetido, le han metido un gol, que a todos nos los han metido. Y bueno, pues nada, oye, que esto se solucione.
Pero Eduardo, es muy fácil. Yo soy el responsable económico de la Federación Española. Es muy fácil. Mi teléfono lo tiene todo el mundo de la pesca. Es muy fácil. Antes de colocar este sinsentido de cifras y de argumentos, oye, Juan Antonio, mira, yo tengo esta información. ¿Me puedes confirmar esto o no? Yo le doy mi versión y después el que decida lo que tenga que decidir y que ponga el artículo según toda la información. Sí te aseguro que si es un buen deportista y tú lo dices, yo no lo voy a dudar, con toda la información no hubiera publicado este informe de opinión.
Bueno, Juan Antonio...
Y sobre todo si es buen deportista, como tú dices.
Es un buen periodista, es un gran periodista, y bueno, pues todos hemos pasado una vez por estas historias, incluido yo, que igual nos han metido un golazo o nos han querido arrimar el asco a nuestra sardina y ahora te quedan quien te ha metido ese asco con el culo al aire, pero no sé cómo está el tema. Yo, en cualquier caso, nosotros lo hemos contado y ya está.
Yo me brindo a hablar con Eduardo cuando él quiera, a darle la documentación que él quiera, más pausada de lo que he podido darla ahora. Y de verdad, repito, si le han metido uno, no, le han metido cinco goles seguidos.
Bueno, Juan Antonio, que tenemos que despedirte, amigo, que muchas gracias por atendernos y nada, hasta otro rato por ahí.
Y de que no haga falta para aclarar cualquier cuestión económica de la Federación Española, una federación que está perfectamente saneada, con un presupuesto perfectamente estructurado, que hicimos en enero, que aprobó la Junta Directiva, la Comisión Delegada, la Asamblea General. Ahora bien, es que resulta que desde enero hasta ahora nos ha pasado una pandemia, y una pandemia es de hecho más relevante desde principios del siglo pasado con la fiebre española, que ha hecho quebrar, ha hecho temblar al Banco de Santander, ha hecho temblar a Estados Unidos.
A todo el mundo.
Entonces, claro, nuestro presupuesto también ha temblado y ha habido que reestructurarlo, imaginarlo, pedir ayuda y hacer maravillas, como tú en el tuyo, supongo.
Efectivamente. Juan Antonio Barrera, muchísimas gracias y hasta otro día. Venga, adiós.
Un abrazo, adiós.
Allá que nos vamos con la palabra de perro, porque dice mi perro que aquí se encuentra confinado en casa, aunque con algo más movilidad que las semanas anteriores, intentando desescalar lo que nunca antes habíamos escalado. Porque, que nosotros sepamos, para desescalar algo, palabra que por cierto no existe en el diccionario español, primero hay que escalarlo, y mi perro está convencido de que él no ha subido a ningún cerro ni a ninguna loma o montaña para tener que descender de donde él piensa que otros le pueden haber subido. Mi perro dice que la semana pasada fue crítico con esos padres que el primer día que pudieron sacar a sus hijos a la calle lo hicieron de tal forma que fueron criticadas por vergonzosas las imágenes que todos pudimos comprobar y de las que la gran mayoría de los medios de comunicación se hicieron eco. Al hilo de esta noticia, esta semana no podemos dejar pasar por alto, ni mucho menos, esa salida autorizada para los mayores, una apertura de puertas abiertas que ha significado una desbandada y todo un bochorno para la mayoría de las personas que hemos podido ver cómo miles de personas que presumen de deportistas y de gente cívica se echaron a la calle con la intención de batir récords, costándoles desgraciadamente la vida a algunos de ellos por pensar que salían con todas las de la ley, con una salud de hierro, sin sopesar el parón de 7 semanas sin apenas actividad física. Mi perro dice que para más escarnio han sido miles los deportistas que fueron insolidarios e incumplidores de las normas al salir sin las protecciones de salud luz obligadas. Total, si voy al campo y allí todo el monte es orégano. Que Dios nos pille confesados, porque puede haber una recaída monumental, de no ser porque el coronavirus se vaya solo y cuanto antes y nos dé una tregua, y aquí paz y después gloria, porque aunque se está intentando denodadamente, la vacuna no llega y las muertes e infectados, aunque en menor medida, siguen produciéndose a diario. Dice mi perro que le da la sensación de que no aprenderemos nunca. Estamos a favor del deporte siempre que sea debidamente realizado, no vayan a pensar que no. Siempre se dijo que el que no conoce su historia está dispuesto a repetir los errores, y ya veremos si en este caso no nos pesa a todos, a chicos y a grandes, estos desmanes generalizados que estamos presenciando a diarios mientras el COVID-19 ahí sigue. Por supuesto que sí, que ha habido personas sensatas que cumplen a rajatabla los preceptos establecidos, pero otros, la inmensa mayoría, en vez de una desescalada programada, parece que han iniciado un salto al vacío y, lo que es peor, una caída libre y sin una red que les pudiera amparar en su libre descendimiento. Ojalá, ojalá nos equivoquemos. Ha dicho mi perro.
Castilla y León atesora 2 parques nacionales, 2 parques regionales y 23 espacios naturales protegidos, lugares únicos en biodiversidad.
Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos, porque son tuyos y serán de los tuyos. Son la vida que forma parte de ti.
Espacios naturales de Castilla y León, parte de ti.
Junta de Castilla y León.
Pues estamos llegando al final del programa, ese espacio de la especie o el espacio natural que nos patrocina la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y que hoy va a ser especie, así que vamos a hablar de un ave viajera que ya está con nosotros, como es el abejaruco.
En el mes de abril los abejarucos regresaron a la península ibérica de sus cuarteles de invierno africanos. Una nube de aves de brillante colorido sobrevoló entonces el talud, donde han excavado largos túneles que conducen a los nidos. Muy bellos posados, los abejarucos son admirables en vuelo. Esta especie no es muy madrugadora y parece complacerse en retardar sus actividades diurnas posada en comunidades en las copas de grandes árboles. Cuando no encuentran un talud arenoso, pueden excavar el túnel en terreno horizontal siempre que sea blando, y se citan casos de nidos de esta especie en los que se produce una ceba comunal, es decir, varias parejas alimentan al mismo tiempo los pollos de un túnel. El abejaruco es una de las aves que viste un plumaje más vistoso y llamativo. Sus partes superiores son de un rojizo vivo y amarillo pálido, o mentón amarillo vivo bordeado de negro. Las partes inferiores azul turquesa brillantes y las alas y cola verdes. El pico es largo y algo curvado hacia abajo. Esta especie realiza la puesta en los meses de mayo y junio y ponen de 4 a 7 huevos. La incubación por ambos progenitores comienza después de la puesta del primer huevo y dura 20 días. Los pollos alimentados por ambos padres dejan el nido tras unas 3 semanas. El abejaruco se alimenta de insectos capturados en vuelo y su hábitat preferido son los matorrales y los campos baldíos.
Suena Carlos Santana, y eso es porque estamos llegando al final de nuestro programa Tenazón, pero tenemos que daros el dicho semanal que nos llega al correo y que esta semana nos lo han enviado desde Chiclana de la Frontera, Mari Carmen Arjona. Es un dicho de la Revolución de Mayo del 68, nos decía Mari Carmen, y es así: un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre. Así que si lo dijo desde Chiclana de la Frontera Mari Carmen Arjona, dicho queda. Bueno, amigos, pues suena la música de cabecera del programa, del principio y del final, con este último mohicano. Os decimos adiós, ¿eh? El programa 383 va a pasar a la historia, quedará en los podcasts para que todos los podáis escuchar, y también os decimos que lo repetiremos esta madrugada de sábado a domingo, en este día de Europa que estamos ya celebrando en el confinamiento. Así que, amigos, muchas gracias. Saludamos a quienes nos ayudaron a realizarlo, empezando por nuestros compañeros en los controles técnicos, que sin ello esto no sería posible. a Chus Rodríguez en la producción, y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Acción Azul, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, adiós.
Adiós, hasta la semana que viene, y felicidades a todos los europeos.
Felicidades a todos los europeos. Salud y suerte. Adiós.
Al límite, con Fernando Soria.
Señoras y señores, buenos y muy deportivos días. Aquí estamos una semana más en Al límite para hablar de deporte.